contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Parece que después de la gabarra ya empieza oficialmente la campaña electoral, por lo menos aquí en Vizcaya. Desde ayer ya se podía solicitar el voto por correo, 54.000 vascos lo han solicitado ya, y es que falta poco más de una semana para ir a las urnas. Con lo que el goteo de los mensajes de los políticos empieza a centrarse ya en temas que nos ocupan y que nos preocupan. La salud es uno de ellos. Osakidetza es uno de los temas protagonistas que estos días ha abarcado muchos de los mítines de los partidos políticos. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 12 de abril, a 9 días de que conozcamos al nuevo lehendakari. Las reivindicaciones en Osakidetza por parte de su plantilla son ya una constante. El malestar es importante y justamente esta semana el Colegio de Enfermería de Guipúzcoa ha presentado una encuesta de cara a las próximas elecciones. Las enfermeras demandan a los gobernantes más personal, ser escuchadas, y muchas están preocupadas por la inestabilidad laboral que tienen actualmente. Hablamos este mediodía con Pilar Lecuona, presidenta de COEGI. Eguerdión, buenos días, Pilar.
Eguerdión.
Muy buenos días. Ahora que escuchamos muchas propuestas, Pilar, para Osakidetza, ¿qué demandan realmente las enfermeras? ¿La plantilla cómo se siente?
Bueno, la plantilla, yo creo que ya hemos pasado de una situación de cansancio, de desesperanza, de todo aquello que nos dejó la pandemia y que nos hemos ido recuperando sobre la marcha, como dijo aquel, ¿no? En estos momentos, lo que sí que hemos vivido es, la enfermería muy centrada, obviamente más enfadada, uh-huh, y donde las reivindicaciones mayores es, como tú bien decías, una estabilidad. Estos contratos temporales nos están volviendo un poco locos, no saber qué turnos vas a tener dentro de una semana ni dentro de un mes, esto a la enfermería le trae a mal traer, que la enfermería está muy formada y estamos muy capacitadas, pero que de un día para otro no te pueden mandar a cualquier servicio, con lo cual, también, un poquito más de centrarse en lo que nos piden y a lo que podemos llegar, ¿no? Uh-huh. Y entre todas estas cuestiones, también, como grado universitario que somos, que nos reconozcan como los psicólogos y biólogos y etcétera, estar en un grupo A1, que eso nos abre otras puertas también de acceso a puestos de gestión, ¿no? Que cosa que ahora, y que nos reconozcan como tal. No sabemos, uh-huh, por qué el grado de enfermería no llega a alcanzar su asignatura pendiente de estar en el grupo A1, ¿no? Que eso, como a todos los demás, nos correspondería. Pero que hay que pelearse todo en esta profesión por las especialidades. Hay especialidades que están consolidadas, como la de matrona, salud mental, pero hay otras muchas que no están consolidadas, ni públicas, ni abiertas, como son la atención familiar y comunitaria, como son la geriatría, como son, la del trabajo, en fin. Que tenemos un montón de especialidades que ya están aprobadas y ya nos formamos en ellos, pero la administración, uh-huh, no nos lo contempla, ¿no? Uh-huh. Otras reivindicaciones, como es que una enfermera que trabaje en la pública y en la privada, y entendemos que si trabajas en Osakidetza, tengas un baremo y una puntuación, pero que si la enfermera está trabajando en la privada, también se le reconozca su carrera profesional, una manera de valorarlo, ¿no? Y entre tanto y tanto, un marco jurídico que ya estamos ampliándolo con el tema de la prescripción, dimos muchas vueltas, ya tenemos guías de práctica clínica, que se vaya adaptando también el sistema al valor y el nuevo rol que tiene que tener la enfermería. Y tener a la enfermera presente, aunque parezca mentira, y no al médico de primera mano, porque el hecho de que falte un médico, vale, es un problema médico, pero si tenemos enfermeras, me ponen valor en enfermería y dir a la población que va a ser la enfermera quien te va a atender, ¿no? Uh-huh. Entonces, hombre, son reivindicaciones que parece que son un poco de perogrullo y de pero estas que quieren, pero son cosas que son situaciones en las que enfermería pues no las tiene reconocidas. Y vamos como a rebufo y tapando huecos de todas las carencias que estamos teniendo en atención primaria, en los puntos de atención continuada, en las residencias de ancianos, ya ni te cuento, el tema de tener una enfermera escolar en colegios, en los que es que hay menos niños, es que los niños también tienen patologías crónicas para toda su vida, como puede ser una epilepsia, que sea diabético, que es un drama para las familias, en fin, que son cuestiones pues que la enfermera las está reivindicando todavía a día de hoy, ¿no?
Uh-huh. Y se nota ese descontento generalizado porque, Pilar, son demandas que ya venís poniendo sobre la mesa desde hace tiempo. ¿Habéis obtenido el colegio? ¿Ha obtenido alguna respuesta de parte de algún partido político?
Sí, concretamente los de H. Bildu y los del PSOE pues ya nos han escrito, nos han agradecido además que podamos mandarles un informe, porque es verdad que la novedad en este caso ha sido que no solamente ha sido poco reivindicación como colegio, ¿no? Como colegio profesional, que es lo que pedimos para nuestras compañeras, sino que, bueno, pues a través de esta encuesta nuestras colegiadas y colegiados han podido concretarnos exactamente cuál es la situación en la que están y lo que piden, ¿no? Con lo cual, de ahí, pues con todo lo que recibimos en el colegio y atendemos en el colegio, hemos podido hacer un informe, que es lo que se les ha dirigido a los representantes de los partidos políticos que ahora están pues en plena campaña, pues para que tengan en cuenta que somos muchas profesionales y que bueno, pues que tenemos voz y voto. Uh-huh. Y sí, en estos momentos estamos esperando que seguro que nos llegarán. Pero bueno, los haremos públicos también, haremos público pues lo que nos han respondido y pues bueno, sí, uh-huh. Yo creo que agradecidos de que tomemos pues un poco también las riendas en este tema y declaremos lo que necesitamos, ¿no?
Uh-huh. Alzáis la voz, Pilar, lleváis haciéndolo desde hace tiempo. Justamente la respuesta viene ahora que estamos en plena campaña electoral, pero también una de las grandes demandas que hacéis es que queréis más hablar más, una comunicación más amena con las instituciones, ¿no? En el día a día, después de las elecciones también.
Sí, sin duda. Eso lo hemos sufrido como colegio, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos la costumbre de que si las colegiadas vienen aquí, que es su espacio donde traen sus quejas, sus dudas, sus miedos, sus preocupaciones y demás, pues contrastarlos, pues bueno, se hace con el Gobierno Vasco, con la Consejería de Salud, incluso con la Consejería de Políticas Sociales, con la de Educación, pues lo mismo en la Diputación. Pues bueno, sí que es verdad que hemos vivido, yo no sé si porque están de campaña en campaña o están también, pues hombre, reconstruyéndose en esta situación tan dura post-pandemia que hemos estado todos, que la hemos sufrido todos, pero sí que es verdad que hemos tenido una falta de comunicación y unas esperas terribles de para que te den una cita y puedas trasladarles un poco, no sé, ¿no? Los sentimientos, sino el sufrimiento que estamos llevando en cada uno de los ámbitos, ¿no? Date cuenta que en el colegio recoge a todas las enfermeras en los diferentes ámbitos en los que estamos trabajando, ¿no? Desde la infancia hasta la edad más adulta y en situaciones durísimas como son la oncología, la hematología, en fin, que y se nos ha hecho muy dura y muy larga la espera y bueno, hemos vivido pues cierta cerrazón por parte de las instituciones de que no nos atendían. Uh-huh. Lo que pedimos, por lo tanto, es que tengan una escucha más activa, que las propias profesionales nos lo piden también, uh-huh. y que nos dejen participar en estos debates, ¿no? En estos debates que en los que sí. implican la salud de la población, sí. la las organizaciones, etcétera, ¿no?
Pues esperemos que llegue esta petición y esta encuesta. Pilar Lecuona, desde el Colegio de Enfermería de Guipúzcoa, gracias por habernos acompañado, su presidenta.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Txapeldunak gara, aurten bai. Bete eginda Athletic Saleok osatzen dugun familiaren ametsa. Bizkaia zain daukazue. Sorionak Athletic. Sorionak Leoia. Bizkaiko Foru Aldundia.
12:30 del mediodía para todos los vizcaínos. Ayer fue un sueño cumplido. Márgenes de la ría, calles, balcones repletos. Toda Vizcaya estaba ahí con un mix de sensaciones, de sentimientos, sonrisas, lágrimas de emoción. Todos reunidos pues por un mismo sentimiento, ¿eh? Ese efecto Athletic se notó y mucho. Mauri Diáquez, Eguerdión, buenos días.
Hombre, Naya, ¿qué tal?
Muy buenas.
O sea, al final hubo celebraciones, que casi no me enteré que iba a haber esto de la pontona y todo. Al final hubo, ¿no?
Hubo.
Ya, que, acuérdate que te comenté ayer que estabas en Donosti, Naya, que te comenté en primicia que había fiesta en la ría del Nervión, al final. O sea, como nadie lo había comentado hasta el momento, eso, o sea, te diste cuenta que estaba bien informado yo, que te di la primicia, que había.
Tú sabes que siempre das las primicias.
Por eso.
Más las del Atleti, sí, no.
La pontona, salió sí. La pontona.
Fue sorpresa. No lo esperábamos.
Es que además, no sabes cómo es la gente, Naya, de puntillosa, pero agradecí una llamada que tuve de un pescador de Orio, uh-huh, que yo ya lo había oído. Ya sabes, esto es también muy, muy recalcitrante de la Real y, por tanto, anti, no digo la palabra, que me dijo, Mauri, recalca, ¿eh? Porque es que todo el mundo habla de la gabarra, ¿no? Es una pontona, porque yo soy pescador y hay que recalcar que no es lo mismo una gabarra que una pontona. Por eso digo que la salida de la pontona ayer en la ría de Bilbao pues fue apoteósico, la verdad. Que yo estuve viendo a la tarde, más o menos vi minuto y medio, y la verdad que bien, ¿eh? Yo vi disfrutar a la gente, y te repito, últimamente mi leitmotiv, Naya, uh-huh, yo disfruto viendo a la gente disfrutar. O sea, yo ya tengo 61 años, pero esa juventud, que pasó lo mismo con la Real en el 2021, o sea, esa juventud que quiere disfrutar, que quiere farra, que quiere fiesta, que no había vivido ningún título. Vale, estábamos con la famosa Supercopa, ¿no? Fue un título, pero no fue lo mismo en pandemia. O sea, estas generaciones nuevas que no hayan visto verdaderamente un título importante de envergadura, pues me alegro por esta gente, como le pasó a los de la Real Sociedad, que no ganaba la Copa desde hace 37 años. Lamentablemente, te lo dije días atrás, que en el caso de la Real no se pudo festejar porque estábamos en plena pandemia.
Pues sí. O sea, no lo pudimos hacer.
Y luego, a partir de aquí, pues que entren Álvaro Rubio y José Ángel Peña, que fueron los auténticos protagonistas.
Que te están esperando. Eguerdión, José Ángel Peña, Álvaro Rubio.
Ya lo sabía. Ya me habían avisado. Hemos dicho, avisa
el que avisa, si no quiere hablar con nosotros, ¿eh?
¿Os ha gustado mi detalle didáctico de la pontona?
Escucha,
¿no?
Pero llega tarde.
Y el remolcador pasa y tarda.
Estuvimos ayer con un protagonista que nos estuvo explicando todos y cada uno de los...
Y nadie ha apuntado aquí ese detalle.
Oye, pues no os escuché. Perdonad, oye, no os escuché.
No, local, Mauri. Por eso. Digo, bueno, no has hecho bien la grabación para los oyentes.
¿Pero qué tiene que ver? ¿Os podía escuchar por la web?
Bueno,
la
pero quiero decir que está bien hecha la aclaración en este espacio para que los oyentes de Guipúzcoa y Álava lo sepan, pero los de Vizcaya...
Vamos a ver, y si lo sabíais, yo nadie escuché decir la salida de la pontona.
No, porque
todo el mundo
también
decía gabarra.
Un experto y uno de los remolcados, el que ha trabajado con esa gabarra, con esa pontona durante muchos años, le tuvimos aquí, sí, le entrevistamos y él nos dijo que al no tener bodega, que era una pontona, tal, no sé, pero él dijo, pero como
el nombre,
desde el primer momento se puso como nombre gabarra Athletic,
sí, nombre de la
había leído ese artículo, había eso, leído el claro, artículo que eso. No, que no era una gabarra, que era una pontona,
sí.
Y por cierto, os matizo una cosa que habíamos hablado hace tres días: los remolcadores ya no son de Facal.
Ah, no,
o sea, la vendió hace tiempo,
pero
son,
vamos a decir, herederos.
Me hablaron de Ibaizábal. Tengo por aquí además el WhatsApp, que me confirmaron que los remolcadores,
pero no,
que hablamos,
son de Pasaya,
que eran,
nos han seguido diciendo que eran de
Pasaya. Sí, pero no son del mismo propietario, los vendió hace tiempo.
Uh-huh. Pero yo no sé si
no
era
seguro.
Facal 11,
te digo, porque mi contacto me dijo que los Facal no son de la familia, de la mujer de Vilariño.
Vale, eso sí, pero que el remolcador yo creo que era se llamaba Facal 11, ¿eh?
Uh-huh. Sí, Facal hay un montón, pero me refiero que yo pensaba que eran propiedad.
Ya de manos, eso ya lo sé.
Me hablaron, te hablo de memoria porque tengo borrado los WhatsApp, Ibarzábal o Ibaizábal, algo así es la empresa. O sea, están ya traspasados a esa empresa de
Bueno, ¿y qué te iba a decir? Que te he notado...
Decidme.
Me han dicho que estás molesto un poco con el desembolso económico de ITV, ¿o qué?
Ah, no, por supuesto. Yo exijo una pregunta en el Parlamento Vasco de exactamente cuánto ha costado en impuestos todo este despliegue de la televisión pública y, por supuesto, al Parlamento de España, porque ayer, os digo de verdad, me quedé flipado. Es que Teledeporte es que dio... Yo a las 8 me puse a cenar y seguían, pero Teledeporte, al menos de 5 a 8, 3 horas, no, de 5 a 8 no, de 4 y media desde que empezó, yo me quedé flipado con el despliegue de Teledeporte, con el evento de ayer.
Entonces
yo que sigo censado en Salamanca tengo que estar preocupado con mis impuestos de Teledeporte. Claro,
eso
porque
cada
los de la TV no los pago.
Eso cada uno... pero os digo que me llamó... Os digo que me llamó mucho la atención que Teledeporte te mete a las 5 de la tarde un partido de Carolina Marín de hace 2 años o un triunfo de Perico Delgado del 88, y me llamó la atención cómo la seriedad que le dio al evento Teledeporte, televisión pública, o sea, es que lo dio entero.
Es que un millón de personas, Mauri, solo lo moviliza su santidad el Papa, y no es broma, ¿eh?
Sí, y otra cosa que os quiero decir, ¿por qué habéis quedado todos de acuerdo? Es que yo os doy mi opinión. Podía haber un millón como más, millón y medio. O sea, más, sí, todo sí. El mundo parece que se quedó en un cónclave a nivel de prensa de decir un millón.
A ver, oído oficial.
Y no es a nivel de prensa. Evidentemente, o sea, al haber helicópteros, tal, no sé qué, se puede, sí. Se mide por cada metro cuadrado, no sé cuántas personas, tal. O sea, yo creo que es un, cálculo
estimado. Sí, José, pero eso también pasa en las manifestaciones del metro cuadrado y la organización dice 2 millones y el gobierno, según
claro, cuando hay intereses...
El mandato dice 300.000.
Ya, pero eso es cuando hay intereses contrapuestos. Aquí no hay más que el interés de dar una cifra a quien le corresponda, que no sé si
¿Y a vosotros qué os parece, que había un millón?
No, yo no tengo ni idea.
Ni yo, Mauri. O sea, yo lo que me digan, Mauri.
Me cuesta calcular los países a Mamés.
O sea, si me dicen que había 800.000, me lo creo.
Os pregunto por impresiones.
Mira, por impresiones, yo anoche pude hablar con Andoni Goicoechea, muy metida a la madrugada, y él me decía que había más gente que en su Gabarra. Porque además había más organización. Entonces, al haber más organización, cabe más gente. Es, dice, mi sensación, Álvaro, es que había más gente porque estaba la gente organizada. Que eso es otra cosa que nos tenemos que aplaudir, todo el mundo. Parece que no ha pasado nada grave de incidentes, más allá del disgusto, del socio extremeño.
Eso es, un peñista extremeño que se ha quedado... Que se
pobre hombre.
Falleció en la explanada de San Mamés junto a la escultura de Iríbar. La verdad es que...
Sí. Es poética su muerte.
Sí, eso, o sea, es que es poética. No sabía cómo utilizarlo.
Pero os voy a decir una cosa, pero, y vais a decir alguna burrada mía, pero estoy acostumbrado. Es que si me dan elegir una muerte así, elijo esa.
Mauri, te entiendo porque...
En mi momento álgido de felicidad, de ver a mi equipo en un éxtasis brutal... Mira, si me pega un cacharrazo a la patata, que me pegue en ese momento como este extremeño.
Yo te entiendo. Mira, el otro día cuando sacaron la gabarra del museo y la pusieron a flotar, yo bajo con el micrófono, estábamos en directo con Naya, Elo, Peña y tal... Y le pregunto a un señor que venía por la calle en directo, la grabación, venía emocionado antes de llegar a hablar con él. Y le digo, ¿y usted qué va a hacer ahora si está emocionado así con lo que viene? Y Mauri, su respuesta fue, sobrevivir hasta el jueves, como sea, y luego ya
me puedo morir tranquilo.
Sí. Por cierto, Mauri, que me han pasado aquí una respuesta a tu comentario de Deportes Cope Guipúzcoa. Dice que alguien le explique a Mauri aquello del retorno económico de los eventos masivos y le recuerde el coste de Anoeta, los patrocinios institucionales y la quita concursal de la Real Sociedad Anónima Deportiva de San Sebastián.
Y totalmente de acuerdo, y lo he denunciado. Si me sigue a nivel local, o sea...
Lo bueno de Mauri es que tampoco se tapa
contra
de Mauri.
Claro, perdona. Yo dije hace tiempo, y además lo hablé con un abogado, ya sé que le amparaba la ley, pero en el 2008 el convenio de acreedores que hizo la Real lo llamaban los abogados el fraude de acreedores. Igual estamos en aquella época de, pues eso, le debo 1.000 euros a Mauri de persianas y día, que toma, toma 500, de momento una quita al 50% y ya veremos luego si cobras el resto. O sea, fue una cosa, no es que vaya a quitar mérito a Joaquín Aperribe, porque lo está haciendo bien a nivel general, pero como se suele decir, así se las ponían a Fernando VII.
Oye, vamos a tener que seguir.
Las bolitas de billar a los del agujero. Claro, eso.
Bueno, vamos a dejar el billar, nos vamos a centrar en el fútbol, pero lo vamos a hacer justamente aquí en Bilbao, donde ayer la marea roja y blanca inundó toda la capital. Mauri Diaque, síguenos, que continuamos. Hombre, hoy todos hablamos del Atlético.
Naya a mí nunca me despide.
Eso sabes que nunca.
a que me quede por línea interna o
eso
por la radio
sí,
a escucharos, o sea, pero decir exactamente la cifra de asistentes a ir, investigar eso.
Todavía no tenemos el dato oficial, pero bueno, en cuanto lo obtengamos lo vamos a contar aquí en COPE Euskadi.
Vale.
Mauri Diáquez, gracias, un abrazo.
Vale, hasta ahora, agur, un abrazo.
Somos campeones, aurten bai. El sueño de la familia Athletic sale hecho realidad. Bizkaia os espera. Sorionak Athletic. Sorionak Leones. Diputación Foral de Bizkaia.
Oye, y ahora que estamos con la resaca de la gabarra de ayer, que estamos solos aquí, sí. Oye, ¿cómo os encontráis? ¿Cómo se vivió todo? ¿Qué rescataríais?
Estás cogiendo un tonito de periodista, de no iba a decir eso, del corazón.
Que entra en la cocina a decirte eso.
Sí, claro. Modulo mi voz.
Eso es, muy bien. Puedes hacerlo, ¿eh?
Puedo hacerlo. Yo no soy Carlos Latre, pero intento.
Puedes hacer hasta un punto de cantar de manera molesta.
Claro.
Que te he oído yo también.
El himno del Athletic. Ahora sí, en serio. ¿Cómo está esa resaca?
Bien.
Las dos resacas, la emocional y la otra.
Yo estoy reventado.
Mañana igual va a ser, o sea, esta tarde noche igual va a ser un poco peor. Sí,
como que todavía tienes el nervio dentro, ¿no?
Sí, un poquito, hoy me he despertado sin el despertador, tal, no sé qué, pero bien, ¿no? Y la verdad es que contento, sobre todo porque el trabajo ha salido bien, ¿eh?
Mañana también te vas a despertar sin el despertador, pero no sabemos a qué hora. Mañana tenemos una mañana tranquilita.
Correcto.
Pero ¿cómo lo vivisteis? Porque hemos escuchado los testimonios de muchísima gente, cada uno pues tiene una experiencia diferente, en vuestro caso, a nivel personal y a nivel profesional. ¿Qué supuso para vosotros?
Para mí a nivel profesional, pues otra, vivir el Athletic y la información rojiblanca desde otro punto de vista, que evidentemente no lo había vivido hasta ahora, porque la otra celebración, los otros títulos me pillaron siendo un chaval, un aficionado, y con un poco de agobio por aquello de las conexiones críticas en un momento determinado y tal, y quieras que no, siempre tienes la sensación de, joder, pues no está saliendo bien el programa, no sé qué, luego saber que también Álvaro, porque hicimos varias conexiones, como nuestros oyentes saben, y tú también, por la mañana fue todo más fluido, pero en nuestro programa de 3 y 25 a 4 ahí fue un poco, yo tuve más problemas, Álvaro se quedó ahí solo un poco tirado, tuvo los reflejos de salir a la calle y de solventarlo, pero claro, yo como tampoco oía constantemente, no sabía lo que estaba saliendo, entonces esa preocupación, luego ya a lo largo de la tarde, ya cuando se puso en marcha el desfile, vamos a decirle, el desfile de barcas, que diría uno de Salamanca.
iba a decir una carrera, pero casi.
Y tal, pues ya fue mejor y bien, y se disfrutó. Y yo me preguntaron, ¿con qué imagen? Una, evidentemente ver la gabarra, tal, a los jugadores cerca y tal, está bien, sacas unas fotos tal para la web y todo esto, porque ahora ya como somos multitarea, 360 tal, pero yo, por ejemplo, la imagen que me quedaba era la de la orilla, sobre todo porque íbamos por ahí, no por nada, de la orilla de la margen derecha, uh-huh. O sea, ese gentío, esos bloques totalmente rojiblancos, esos balcones petaos de gente, y luego de la gabarra, yo la imagen del Chopo Iribar sentado sobre tres cajas de botellas de agua, ahí con su Icurriña.
¿Su chapela, veis?
Con su chapela rojiblanca.
¿No la veis?
No, rojiblanca.
Yo vi a otra persona.
Ah, bueno, igual en otro momento. Ahí en esto era rojiblanca. Y... joder, una emoción contenida por momentos y otras que no podía contener, porque la verdad es que todo el mundo estaba pendiente de él, dentro del jolgorio y tal, pero saltaba, moraba, tal, abría una botella de champán y de repente al Chopo a darle un abrazo tal, y yo me quedo con esa imagen porque el Iribar representa al Athletic.
Sí.
Yo es lo más salvaje que he vivido en mi vida profesional. O sea, vengo de una ciudad donde disfrutamos de no descender a la última categoría del fútbol. O sea, con todo el respeto al equipo, pero yo lo que vivo ayer es... Y luego tengo la capacidad buena de disfrutar en la tensión. Llamadme raro. Entonces, ayer es un momento súper tenso, súper... Pero es ese momento en el que yo disfruto... El problema es que mañana me pasará como José Ángel. Mañana estaré enfermo. O sea, me saldrá una calentura, me dolerá la cabeza... O sea, yo lo sé que mañana pasará esta mañana. Yo siempre lo digo, a mí me cuesta mucho trabajar el día siguiente al subidón. Pero como cuando hay un partido a las 12 de la noche que acabas y el día siguiente dices, ay, mañana tengo que ir a la radio. O sea, yo hoy me encantaría estar en mi casa tumbado 3 días seguidos. Bueno, en mi casa o en la playa, que hay un día maravilloso,
perfecto para
a pasear, remangarte y estar como el turista que está por ahí o el tipo que se ha pedido los 2 días para disfrutar la gabarra. Y hoy hay niños que tampoco han ido al cole hoy, que me he quedado alucinado. En la cola que había estaba lleno de niños. Digo, yo no sé los días que han pedido para no ir al cole. Pues como ese Aita que esta mañana se ha levantado, se va a hacer la foto, se va a tomar un vermú, se va a dar un... A mí me gustaría que fuera ese día, pero yo lo que viví ayer de forma tan salvaje no voy a vivir nunca. O sea, yo no estuve en la ría, estuve en el ayuntamiento, que es el punto álgido ese. Encima sí. Con Joseba pudimos disfrutar una ventana gloriosa, maravillosa, con la tranquilidad de que en la radio sabíamos que si José Ángel no estaba... Mira, esto es la radio. Si José Ángel no estaba... Si no, esto es nuestro compañero Juan Igual. Estamos en directo, Juan, ¿eh? Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Estábamos en ese momento en el que yo sabía que funcionaba si marcábamos. Yo iba a poder entrar, entonces solo estábamos pendientes en qué momento, en cuadrar la hora, a ver si que se retrasa y puede sonar en directo, pero es esa tensión que es un poco diferente, así que yo a José Ángel lo voy a desvelar, yo le doy la enhorabuena por todo el trabajo que ha hecho desde que empezó todo esto de la final, porque ha sido salvaje, y ayer yo le decía en el disfruta, tío. En cada WhatsApp que le escribía, disfruta. Sí, o sea, porque veíamos las imágenes y yo decía, disfruta, José Ángel, es increíble, porque la imagen de Abando Ibarra, o sea, es Abando Ibarra, sí, cuando se pasa el puente Subisuri, es como ese túnel de lavado donde ya no hay vuelta atrás. Sí. El momento que la gabarra pasa el puente Subisuri y la pasarela es como se va a caer Bilbao. Sí. Porque caía la tarde, estaban las bengalas, las fotos más salvajes. Entonces, es lo único que se veía desde el ayuntamiento. Sí, yo me escapo, me salgo allí, no sé qué, digo, yo tengo que ver la gabarra aquí en el agua. Salió Juan Carlos Abas, que se echó a llorar en el balcón, nos metieron una bronca. Claro, abrimos el balcón y la gente se volvió loca.
Claro, porque pensaban que era...
Oye, pues vamos a seguir rescatando momentos, pero también lo vamos a hacer a partir de ahora, porque yo creo que todavía tenemos que hacer un gran análisis de este momento, de este evento histórico en el que pusimos pues en el punto de mira al Athletic y por supuesto a la afición, que quiero también preguntaros por ella, que estuvisteis con ella y que a la que vamos a dar voz en los próximos minutos también.
Zapeldunak gara, aurten bai. Bete eginda atletik zaleok osatzen dugun familiaren ametsa. Bizkaia zain daukazue. Sorionak Athletic, sorionak Leoia. Bizkaiko foru aldundia.
Pues hablando de rescatar momentos, ya sabemos cuáles rescataríais vosotros a nivel personal como profesionales. Pero Álvaro, tú por ejemplo, desde la calle, ¿cuál crees que rescatarían los aficionados? ¿Qué es lo que más te impresionó o lo que crees que a ellos?
A ellos les gustó mucho el momento emotivo de la parada en San Mamés con el lanzamiento de los pétalos, que eran claveles, me parece.
Sí, yo dije rosas todo el día. Yo también. Eran claveles, sí.
Ese momento, porque...
Tú no has entregado muchas flores, ¿no?
Yo las encargaba.
Es una de las cosas, y vuelvo a parafrasear a Roberto Arrillaga el otro día cuando arrancó la retransmisión... O sea, este club socialmente es invencible. O sea, no hay nada. Cuando dicen ni Barça, ni Madrid, Atleti, o sea, más que el canto, más que el pique, o sea, es invencible socialmente y se ve. 80.000 tíos en Sevilla ayer. Me da igual, ¿eh? De 500.000 a 1.5 millones. Es que me da lo mismo. Es que me da igual.
Estamos hablando de un territorio pequeño.
Exacto. O sea, es invencible. Y a mí ese momento, yo creo que la gente se queda mucho con esa parada ahí, esos... Porque esa imagen es preciosa.
Sí. Yo...
La gente, creo.
Sí, yo de la gente... No, por supuesto, totalmente de acuerdo. Pero yo iba a ver también de la lección que me dieron unas señoras entradas en años y que... Porque la gente te preguntaba las conexiones, los compañeros también de cadena, de Madrid. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué es el Athletic? Tal, no sé qué. Y yo la verdad es que para eso que soy bastante cortito tampoco sé hacerlo, ¿no? Digo, yo qué sé, no sé. O sea, sí, yo he nacido aquí, vivo aquí, pero no sé. Y no les mentí en antena, pero hablando ahí en el Muelle Churruca, en Portugalete, dos señoras, ya te digo, mayores, muy elegantes, muy guapas, y estaban,
ataviadas.
O sea, sí, ataviadas, no sé si con la camisa, no, alguna vez con la bufanda, con
hay
algo
como un
más,
peto
pero
que se ponen muy
pero
bonito.
Muy rojiblanco, o sea, tal, no sé qué, entonces me dice, ¿qué, joder, qué, aquí, pero qué, del Athletic, tal, lo viste, así, no sé qué, me dice, joder, nosotras del Athletic toda la vida, somos forofísimas, tal, no sé qué, le digo, joder, ¿y qué, estuvisteis en Sevilla, sois socios, tal, me dicen, nosotras, nosotros no vemos, no hemos visto ningún partido de Atleti y tal, no sé qué. Entonces, digo, y
eso
se puede
es el
ser
sentimiento,
del
¿no?
Y se puede, y cómo sois del Atleti, pero y si no, si el fútbol no nos gusta, nosotros somos del Atleti. Y me dice, y le digo, ah, sí, y me dice, pero qué, ¿se puede ser de otra cosa o qué? Y tal, no sé qué, o sea, sí, yo me quedo con esa, entonces, claro, esa, con la emoción con la que, y yo a veces envidio, porque yo no, para eso, no soy, así como soy muy emotivo y muy emocional en otros ámbitos de la vida, la verdad es que con el Athletic, no sé si es por el paso de los años o lo que sea, no, o sea, lo vivo bien, quiero que gane, me alegro, tal, pero estoy, pues eso, a lo que dice Álvaro, ¿no?, al trabajo, tal, bueno, yo qué sé, no sé, sin más, pero sí, y desde luego que vamos, lo de la afición, o sea, es que veías esas caras, pero también en los jugadores, que sí, tenían caras de niños, yo lo he repetido, abriendo el primer regalo de Reyes, o sea,
es
de
que
Olenchero.
En todos, bueno, muchas camisetas seguro que piden los aficionados para los próximos Reyes Magos. José Ángel Peña, Zalvide, Álvaro Rullo, cerramos así este especial Athletic con la victoria y con la emoción que todavía tenemos.
Ya estáis un poco cansados, ¿no?
Un poquito.
Sí, pues
un abrazo, vamos.
Es que es del Athletic también.
Venga, agur.
Somos campeones, aurten bai. El sueño de la familia Athletic sale hecho realidad. Vizcaya os espera. Sorionak Athletic. Sorionak Leones. Diputación Foral de Vizcaya.
Escuchas COPE en internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Una menos 10 de la tarde, las haciendas vascas ya han iniciado la campaña de la renta. Y este mediodía vamos a hablar de educación tributaria. Algo básico, pero que muchas veces pues se nos complica. Una treintena de colegios de Vitoria imparten a su alumnado asignaturas relacionadas con estas cuestiones fiscales. Es el caso de Gibide, el centro de formación vitoriano que imparte justamente un curso de este tipo que dirige a su alumnado de secundaria y bachillerato. El profesorado intenta que se hagan ciertas preguntas como, por ejemplo, ¿qué es una tasa? ¿Cómo funciona un paraíso fiscal? ¿Cómo recaudan el dinero las haciendas vascas? Pues cuestiones que quizá no se habían planteado nunca, con el objetivo de que sean conscientes desde la adolescencia de la importancia del sistema tributario para mantener el sistema público. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este viernes en el que antes de que salgan de clase los chavales nos acercamos ya hasta Gibide para hablar con Josu Legarra, uno de los profesores que imparten justamente estos cursos. Josu, Guardión, buenos días.
Kaixo, uno, buenos días.
Oye, Josu, cuando te plantas en la clase, ¿qué balance haces? ¿Les faltan a los estudiantes conocimientos tan básicos como estos? ¿Faltan entre nuestros jóvenes?
Sí, a ver, lo que estamos detectando estos últimos años es que nuestro alumnado, digamos que en su cabeza, pues tiene un montón de piezas, ¿vale?, sobre pues términos económicos, ¿no? Y entonces, pues eso, lo que intentamos es, de alguna manera, montar ese puzzle mental que tienen y darle forma. O sea, digamos que ciertos conceptos, ¿no?, pues bueno, se escuchan todos los días en la calle y, bueno, pues les intentamos, ¿no?, redirigirles y darles sentido.
Sí, porque muchas veces son sencillos, pero realmente los desconocemos. ¿Qué se les enseña exactamente, Josu?
Vale, pues bueno, nosotros básicamente, bueno, pues dividimos, ¿no?, este programa que es facilitado por las Haciendas Vascas, ¿vale?, pues tres bloques de contenidos, ¿no? Pues por una parte, pues bueno, pues hablamos del sector público, ¿vale? Pues bueno, muy en boga, ¿no? Estamos en plena campaña electoral y, bueno, pues no todos los partidos políticos hablan de servicios públicos, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, pues les intentamos un poquito mejorar en cuanto a que esos servicios públicos, ¿vale?, pues son ofertados por nuestras administraciones y, bueno, pues que sepan un poquito pues las competencias de cada una de ellas. Hablamos también en un segundo bloque de tributos, ¿no?, tal y como decías, ¿no?, de impuestos y de tasas, y también luego la importancia de pagar dichos tributos para que no suceda el fraude fiscal, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuáles
básicamente por los grandes contenidos? Sí, los grandes contenidos serían esos.
¿Y cuáles suelen ser sus principales dudas? Es decir, ¿se muestran con cara de sorpresa? ¿Qué tipo de preguntas suelen hacer, Josu?
A ver, las preguntas, claro, tenemos que tener en cuenta que estamos en una sociedad donde los creadores y creadoras de contenido virtual, ya sea pues TikTokers, YouTubers, Instagramers, bueno, pues sí que suelen lanzar, ¿no?, ciertos mensajes, ¿no?, a nuestra juventud, y claro, pues sí que te preguntan cuestiones pues que hablan, no sé, en sus directos, ¿no?, pues relacionados con la economía, pues está en boga, ¿no?, pues el tema de ciertos viajes, digamos, ¿no?, de personas de aquí que se han ido hacia Andorra, casos de famosos, pues qué ocurre con Shakira, con Messi, Pues básicamente pues preguntas relacionadas con eso, ¿no? Luego, pues ahora que estamos en plena campaña también de la renta, pues bueno, cosillas, ¿no? Que hablan en casa con sus padres y bueno, pues cosas de esas.
Claro, porque básicamente son evasores fiscales y son justamente su referencia, ¿no? La referencia que tienen ahora mismo en los canales digitales y virtuales, ¿no? Por los que se informan y se comunican estos jóvenes.
Eso es, eso es. Y a nosotros, digamos, nos toca de alguna manera contrarrestar ese discurso que ofrecen ellos y ellas, ¿no? Estamos en una sociedad en la cual, ¿no? Pues lo que aparece en la red parece ser que es la verdad absoluta, pero luego no tenemos que bajarles a la realidad y, oye, que si todos hiciésemos eso, pues esos servicios que estás disfrutando, léase ir ¿no? a donde tu médico de cabecera, o que las carreteras estén limpias, o pues todo eso y más cosas, pues no serían viables, ¿no?
¿Cuál es el objetivo final de este curso? ¿Que salgan de ahí con qué? Conocimientos, pero después en la práctica, que puedan llegar a hacer el que ellos son.
Yo lo que destacaría es la concienciación fiscal, ¿vale? Yo siempre que empiezo con un nuevo curso, con un nuevo alumnado, ¿vale? Yo siempre les digo que la economía es una ciencia social que está viva, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues un montón de noticias, ¿vale? Relacionados, pues eso, ¿no? Con los servicios públicos, con la tributación, el fraude, ¿vale? Pues digamos que de alguna manera les tenemos que concienciar, ¿vale? Para que en un futuro, pues este estado de bienestar que tenemos sea sostenible. Y básicamente yo creo que es el mensaje, ¿no? Que se quiere aportar y que eso, ¿no? Que ellos y ellas, pues vean que la importancia, ¿no? De los tributos luego radica en poder disfrutar, ¿no? Pues de ciertos servicios que si no de otra manera quizás no sería posible, ¿no?
Y que es la realidad de nuestro día a día. Sin embargo, es verdad que muchos jóvenes desconocen este tipo de conceptos, se les hacen desconocidos, no tienen o no muestran interés. ¿Esta es una iniciativa que se tendría que trasladar, en tu opinión, al resto de colegios, que sea ya una asignatura, porque la tenemos pendiente, que sea una asignatura habitual en el resto de centros?
Digamos que Egibide es un centro que recibe también, ¿eh? Es decir, nosotros, digamos, directamente no impartimos, ¿vale? Nosotros, digamos, yo internamente sí, y otros colegios también participan en este programa, y luego, pues sí, como asignatura, a ver, sí que es cierto que por currículum, ¿vale? Pues, hombre, la asignatura de economía, ¿vale? Que imparto, pues bueno, quizás se quede un poco floja en horas, ¿no? Y digamos que estos programas, pues sí que nos da opción a complementar, ¿no? Dichas horas, y ya te digo, siempre, pues eso, buscando esa concienciación social, ¿no?
Josu Legarreta, profesor de Egibide, gracias por habernos acompañado. Nos vamos a quedar justamente mirando a esa campaña de la declaración de la renta que ya finalmente ha empezado en las tres capitales vascas, en los tres territorios históricos. Y gracias por tantos conceptos. Un abrazo, Josu.
Vale, gracias a vosotras. Un saludo. Agur, agur.
Pues lo dicho, ya están en marcha las campañas de renta en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y los contribuyentes de ambos territorios ya pueden consultar y aceptar o modificar la propuesta de autoliquidación en el caso de que la diputación correspondiente les haya realizado una. Pues campaña de la renta que vamos a seguir este mediodía, aunque quizá algunos aprovechen para hacerla este mismo fin de semana desde la playa, porque el tiempo acompaña, tenemos tiempo prácticamente veraniego a esta hora, las máximas siguen subiendo, el Lorenzo además azota con fuerza, brilla con fuerza y nos espera un viernes prácticamente pues de verano, máximas que van a continuar al alza. Miramos ya los termómetros que van a registrar incluso 30 grados. De momento tenemos 23 grados en Eibar, 18 en San Sebastián, 21 en Vitoria y 24 grados en Bilbao. Pues con esta temperatura veraniega llegamos así a la 1 de la tarde. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE.
¿Y tú qué piensas?
piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di Cope.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De Cope suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
Cope, la radio en la que crees.
Escuchas Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.